Un cuarto o un laboratorio es uno de los pocos laboratorios donde casi todas las personas tienen permiso a entrar. En ese lugar entran secretarias, en ese lugar entran personas que trabajan en un área de producción, en esa área entran supervisores, en esa área entran janitors, las personas que limpian. En esa área entran muchas clases de personas. Es uno de los pocos lugares donde las personas constantemente están entrando durante el día y durante la noche. Aún personas que trabajan en warehouse tienen que ir a ese lugar. Y mayormente cada departamento tiene su uniforme o tiene su distintivo. Cuando estás fuera de ese cuarto, tú puedes identificar qué persona trabaja para qué lugar y para qué departamento. Pero una vez que entras en ese lugar, no se puede saber qué persona trabaja para esto o para lo otro. Porque existe un requerimiento. Y ese requerimiento es que todos tienen que ponerse el uniforme adecuado. Todos tienen que estar con sus batas de laboratorio, tienen que estar con sus mascarillas, tienen que estar con sus lentes, con todo lo que es requerido. Y todo ese cuarto es blanco y las batas son blancas. De manera que en ese momento tú no puedes decir esta persona trabaja en el área de logística, tú no puedes decir esta persona trabaja en el área de producción, no puedes decir tú esta persona es una secretaria. En ese momento, lo único que tú miras son personas vestidas de blanco. Y el único requerimiento para entrar a ese lugar no es si eres un secretario o secretaria. Aún tú puedes ser el supervisor, aún tú puedes ser el dueño de ese lugar, aún tú puedes ser el vice president de ese lugar, aún tú puedes ser cualquier persona. Tú puedes ser un janitor, tú puedes ser una persona que trabaja de utilidades, facilities, todo. Puede ser cualquier tipo de persona. Y aún así no te van a dejar entrar si no traes ese traje blanco. En ese momento, no importa tu posición, no importa quién eres, no importa tu edad, no importa tu sexo, la única condición es que tienes que entrar vestido de blanco a ese lugar. No importa aún tu trabajo, no importa ahí quién eres tú, lo que importa es que tú vayas vestido de esa manera. Esa es la única condición en la cual tú puedes entrar o puedes ser rechazado de ese lugar. Y en el cielo es algo similar. Existe una parábola del Señor Jesús donde Él convida a todos, pero uno es expulsado, aquel que no trae ropas como de fiesta. Así es que el día de hoy venimos, hermanos, a escuchar su palabra. Venimos a escuchar la palabra de Cristo. Venimos a escuchar la voz del Maestro. Venimos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y que dejemos que sea Cristo aquel que nos santifique. Que no vengamos por nuestras propias fuerzas. Que no vengamos por nuestras propias justicias. Porque delante de Dios en aquel día no van a valer de nada. La razón por la cual vamos a poder entrar a su presencia no es por lo que hicimos aquí o por lo que fuimos aquí, sino por quién nos vistió. ¿Quién es aquel que nos regaló de su justicia? ¿Quién es aquel que nos regaló de su santidad? Y en Cristo existen dos estados, por así decirlo, de la santificación. Una es la posicional. En Cristo somos ¿qué? Somos santos del momento que nosotros creemos. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, dice a los santos en Cristo. De manera que nosotros somos apartados, somos consagrados a Dios, no en nuestras obras, sino en una que, en una persona. Somos llamados santos porque Cristo nos ha santificado. Cristo nos ha regalado de su justicia, de manera que yo soy limpio delante de Dios por aquella santidad que Cristo me ha regalado, aquella justicia que Cristo me ha dado a mí. Pero porque ahora yo tengo esta santidad, el mismo texto dice, a los santos en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Esta santidad, o esta parte de la santidad, ahora es un proceso. Yo delante de Dios el día que muera, yo soy santo, no por mí mismo, no porque he sido mejor que otras personas, sino porque Cristo me ha regalado ese traje. Cristo me ha regalado esta santidad. En Cristo estoy delante de Dios como si yo nunca hubiese pecado. El libro de los Hebreos dice que con una sola ofrenda nos hizo, ¿qué dice el texto? Perfectos a los santificados. Es la sangre de Cristo que nos santifica. Pero ahora porque yo soy apartado para Él, y ahora porque yo soy apartado para Cristo, ahora tengo un llamado, tengo una responsabilidad, y es que soy llamado a ser ¿qué? A ser santo. Y el día de hoy va a ser la palabra del Señor que nos va a santificar. Es un proceso. No todos vamos a tener el mismo grado de santificación. Algunos vamos a estar más santos en otras áreas, otros menos santos que en otras áreas. Pero todos que somos aquellos de Cristo somos llamados a ser santos. Y el título de la predicación del día de hoy es Piedras Labradas. Piedras labradas. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 144 y versículo 1 hasta terminarlo. Salmo 144, versículo 1 al 13. Y que el Señor nos bendiga con la interpretación de su palabra. Salmo de David. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Versículo 12, todos juntos. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Y como dice la iglesia, amén. Como podemos mirar, este salmo es un salmo de David. Las primeras líneas de este salmo, aún nosotros las cantamos. Existe un canto muy famoso que dice, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tocar con mis manos el arco de bronce. Ese canto está inspirado en este salmo. Pero hoy vamos a mirar la última parte, la parte final del salmo de David, que es el versículo 12. Mira lo que dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Si ustedes pueden mirar en este salmo, aquí David está orando. Es una oración. Oh Jehová, oh Jehová, oh Dios, a ti cantaré. Vemos que todas estas líneas expresan una petición, expresan una oración de David como rey, de David como padre. Sean nuestros, como dice, hijos, sean nuestras hijas. Este texto, vemos que David está orando como rey, pero también está orando como ¿qué? Como padre. Y vemos que no solamente está orando como rey y como padre, sino que está orando en nombre de otros padres. Sean plural nuestros hijos, sean plural nuestras hijas. Y para entender mejor este versículo, vamos a mirar el contexto de todo el pasaje. Según los comentarios de la Biblia de las Américas, dice lo siguiente, y por favor pongan atención. Cito: este salmo es una petición del rey por liberación en un contexto de pactos violados y ataques militares. David intercala parte de su salmo de acción de gracias, el salmo 18, lo pone ahí, en esta petición. Empieza con alabanza, primero celebrando el don de Dios a su rey para hacer guerra a favor de su teocracia, y luego confesando la debilidad humana. Hemos escuchado que dice: ¿qué es el hombre para que tú lo vengas a visitar? ¿Qué es el hijo del hombre para que tú lo estimes? Con palabras semejantes al Salmo 8 y el Salmo 39. Luego pide a Dios que acuda al campo de batalla en forma personal y en tormenta. Una petición que se cambia en queja sobre el enemigo. En el versículo 9 al 11, alaba a Dios con cántico de acción de gracias y repite su petición y su queja. Ahora, escuchen, ahora en el versículo 11 en adelante, ahora la congregación se reúne con el rey. Pongan atención, esto es majestuoso. David ha orado por liberación del pueblo, liberación de guerra y liberación de pactos violados. El pueblo ha violado el pacto de Dios. Y ahora el rey David está intercediendo con este salmo, a Dios. ¿Han notado ustedes que muchas veces los salmistas se quejan contra Dios? ¿Por qué no escuchas mi ruego? Mi clamor ha sido de día y de noche. Pero también vemos que Job también se queja. Y cuando Job se queja, es disciplinado por Dios. Pero los salmistas no. Y ambos están quejándose. Y la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es sencilla. Cuando Job se queja, él al final no da gracias a Dios. Pero los salmistas, siempre que se quejan, terminan con una alabanza al Señor. Y vemos aquí que en David es lo mismo. David está junto con toda la congregación, pidiendo a Dios, escuchen, que Dios bendiga a sus niños y que Dios bendiga a sus ¿qué? A sus hijas. En el estudio pasado miramos qué tan importante es que el padre tenga una relación para con su ¿qué? Para con su hija. Dijimos en el estudio pasado que tu hija no necesita una segunda mamá y Dios no espera que tú actúes como una segunda mamá. Dios espera que tú actúes como lo que eres, un hombre. Un hombre que es cabeza de hogar, que tiene la responsabilidad de instruir, edificar y fortalecer el carácter de tu hija. Y hemos visto alrededor de toda la Biblia cómo el padre debe hacer esto. El día de hoy vamos a mirar a David. Cómo David, él siendo rey y siendo un hombre de Dios, con todas sus faltas, con todos sus pecados, cómo él ora por no solamente sus hijos varones, sino por sus ¿qué? Hijas. Y no solamente él ora por sus hijas privadas, personales, sino que él ora por las hijas de todo el pueblo. Entonces, esto es interesante porque nadie va a decir es que David era un hombre perfecto en todo lo que hacía. Vemos que si de algo se trata de perfección, David no tenía nada. Pero lo que sí la Biblia dice es que David, a pesar de sus pecados, a pesar de sus errores y a pesar de todas sus transgresiones, David era un hombre conforme al corazón de ¿quién? Conforme al corazón de Dios. Y lo vemos en este salmo, lo vemos en esta petición. Vamos a mirar cómo un hombre que fue puesto por Dios como rey y ahora un hombre que está siendo inspirado por Dios, él al momento de orar por toda una nación, por todo el pueblo, como rey y como padre, él no solamente piensa que es importante tener una relación con sus hijos y solamente que un gobierno está fortalecido por puros hombres, sino que esta oración en él, en su pensamiento, tanto es tan importante que los hijos crezcan como plantas en su juventud y que sus hijas sean como piedras labradas en un palacio. Ahora la congregación se reúne con el rey, juntos, delante de Dios, pidiendo a Dios que Dios bendiga a sus hijos con niños fuertes, fertilidad de productos y ganado y seguridad. Fin de la cita. La Biblia de Estudio Reformada, mira lo que dice. Este salmo constituye una transición de lamentos. Watch this. Eso es importante. ¿Cuántos salmos tenemos, hermanos? 150, muy bien. ¿En cuántas partes está dividido? 5. 5. Tenemos el primer tomo, segundo tomo, tercer tomo, cuarto tomo, el quinto tomo. ¿Ok? Presten atención. Este salmo constituye una transición de lamentos. O sea, tienes varias secciones del libro de los salmos. Ahora, este salmo, ¿cuál es ese salmo? 144. Este salmo constituye una transición, va a haber un cambio, va a haber un shift de los lamentos a los himnos. Este salmo, por eso comienza al principio con lamentos y una oración, pero termina con una alabanza y una oración al Señor. Porque de aquí en adelante se acabaron los lamentos de los salmos del tomo 4 y ahora van a comenzar las alabanzas del salmo 150. Este salmo constituye una transición de los lamentos a los himnos del 145 al 150, con que concluye el libro quinto y el libro de los salmos en general. Entonces, este capítulo es el último capítulo del tomo 4 que da una transición al salmo que 145 y comienzan los salmos de alabanza y de adoración. ¿Y cómo terminan este salmo del lamento / adoración, alabanza, ¿cómo terminan? ¿Con qué peticiones? Una petición, un ruego, una oración, un anhelo, oh Jehová, que nuestros hijos sean como plantas en su juventud y que nuestras hijas sean como piedras labradas en un palacio. Este salmo es la oración de un padre y un rey inspirado por Dios. Esta era una oración por la prosperidad de toda una nación y una oración ideal para la nueva generación. O sea, si yo le preguntara a los padres el día de hoy, bíblicamente, escuchen, si yo te preguntara a ti como padre, que tienes tus niños, tus niñas, David ha pasado del lamento de las guerras y las batallas y la transgresión del pueblo. Quiero que te imagines esto. Quiero que mires atrás y mires cómo el pueblo de Israel ha violado el pacto de Dios y cómo ellos están perdiendo en la batalla y las guerras. Quiero que mires esa situación, cómo el pueblo de Dios se ha desviado y cómo el pueblo de Dios está perdiendo contra el enemigo. ¿Y qué es lo que está diciendo David? Destrúyelos, ¿no? A sus enemigos. Pon atención. Ahora, en esa retrospectiva que estás mirando, en esto feo que miras, que mires al futuro, para ti, ¿cuál sería el futuro ideal para tu hija? ¿Cuál sería el futuro ideal para tu hijo? ¿Cuál sería el futuro ideal para la siguiente generación? Bíblicamente, ¿cuál sería tu oración? ¿Cuál sería esa oración al mirar la inmoralidad, al mirar transgresiones y al mirar guerras y pestes y todo esto que está aconteciendo en tu tiempo presente? Pero ahora tú como padre te presentas con toda la congregación, estás delante de Dios junto con el rey. El rey David va a orar una petición por la nueva generación, una petición ideal. ¿Cómo sería para ti como padre? Bueno, para David, inspirado por Dios, es esto: que nuestros hijos, que esto que estamos viendo atrás, toda esta corrupción que estamos viendo, todos estos pactos violados que estamos viendo, todas estas guerras que estamos perdiendo, yo deseo, Señor, con toda la congregación, que nuestros hijos crezcan como plantas en su juventud, en nuestras hijas como piedras labradas. Para David era una oración ideal para la nueva generación. No queremos que la nueva generación se parezca a lo que estamos viviendo. Señor, oramos para que nuestros hijos sean bendecidos de esta manera y para que nuestras hijas sean bendecidas de esta manera. Es una oración ideal para hijos e hijas. Hijos robustos como plantas en su juventud. E hijas hermosas, no solamente físicamente, sino en carácter y en personalidad, como piedras que labradas. Para David no solo era importante la prosperidad de un país con hombres jóvenes y fuertes, sino también con hijas hermosas y honorables. Para David era importante tanto la belleza de sus hijas exterior, pero también la interior, honorables, piedras labradas. Pero vemos que el texto no solamente dice que la oración de David es con hijas hermosas y honorables en un rincón. Estas piedras eran los muros que sostenían una casa, que sostenían a un edificio, en este caso, un palacio o un templo. Y David está diciendo que nuestras hijas sean hermosas y sean honorables. Vemos el problema del día de hoy con nuestras hijas. ¿Cómo están? A nuestros ojos podrían decir bellas. Si lo tomamos subjetivamente, podríamos decir que sí. Pero honorables. Y esto es lo que David está orando. Que después de estas guerras, después de esta corrupción moral, mi deseo, Señor, junto con todo mi pueblo, como padre yo y como rey, yo deseo que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud, robustos, fuertes, pero nuestras hijas que sean como esquinas labradas, que sostienen una estructura, que sostienen un palacio, que sostienen un templo. ¿Quién representa el templo? ¿Qué representa el palacio? Toda la sociedad. ¿Qué tan importante entonces es orar por nuestras hijas? ¿Qué tan importante es entender el valor que tienen nuestras hijas, no solamente nuestros hijos? David ora para que Dios bendiga a sus hijas con hermosura, con honra, porque ellas van a ser las que van a sostener a la siguiente generación. Según The Biblical Illustrator, dice lo siguiente: plantas que crecieron en su juventud. Los antiguos, en sus arreglos de construcción, hicieron exactamente lo contrario de lo que nosotros hacemos. Piensa, todos en este mundo queremos tener un jardín, ¿sí o no? Y mayormente en Estados Unidos o tienes una yard que está enfrente o tienes una ¿qué? Una backyard. Mayormente es así, tienes una yard, tienes un patio enfrente o tienes un patio ¿qué? Atrás. Mayormente en Estados Unidos es así. O puedes tener los dos, pero es mayormente así. Y dice este comentarista, los antiguos en sus arreglos de construcción hicieron exactamente lo contrario de lo que hacemos. Nosotros construimos nuestras casas con el jardín delante o detrás. Ellos construyeron con el jardín adentro. Ellos tenían un jardín adentro. Y así cuando entras en el porche, la terraza, el porche, te encuentras en un patio con las habitaciones alrededor. Imagínate que tienes un cuadro y que ese cuadro sea la casa. Y en medio de ese cuadro está el ¿qué? Es el jardín. Para nosotros las casas es el patio es adelante o el patio es atrás. Bueno, ellos tienen en medio. Está rodeado de las habitaciones, por así decirlo. Es un patio en medio, un patio interior. ¿Lo visualizaron o no? Tienes un cuadro como si fuese una casa y alrededor están los cuartos y en medio ahí está ¿qué? Ahí está el jardín. Te encuentras en un patio con las habitaciones alrededor. En las casas de los ricos, este patio estaba dispuesto con un gusto maravilloso, adornado con arbustos y árboles, con fuentes y estanques de peces y estatuas elegantes. En algunos casos estaba pavimentado con mármoles de colores, sombreado por olivos y acacias y rodeado por un pórtico cuyo entablamiento descansaba sobre columnas o pilastras llamadas por los griegos cariátides, que comúnmente estaban esculpidas según la figura de una mujer vestida con batas largas. Ahora creo captar la idea en mi mente del poeta sagrado. Dos objetos en ese patio central llaman especialmente su atención. El uno son los árboles jóvenes, pero robustos, que crecen tan vigorosos dentro del recinto, y otro los pilares o pilastras pulidos, que se alzan con tanta gracia alrededor, y en su mente son respectivamente los sugestivos emblemas de los hijos e hijas de una casa piadosa y próspera. Está hablando de una prosperidad enorme, David, que mis hijos sean así, árboles que crecen fuertes, protegidos, que así sea el país, que este país, esta casa rica, próspera, que está diseñada como un cuadro, que eso sea todo el imperio, que eso sea toda nuestra sociedad, que así estemos de seguros y nuestros hijos crezcan como crecen nuestros árboles en el patio, fuertes, robustos, protegidos, y nuestras hijas sean tan honorables, tan emblemáticas, tan grandes de honra y de belleza como estas pilares, como estas piedras labradas. Versículo 12, por favor. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Para que sean nuestras hijas como piedras angulares, dice un comentario. La palabra usada aquí ocurre solo en forma plural y significa propiamente rincones, escuchen, de un verbo que significa esconder, ocultar. La palabra se usa con respecto a las esquinas de un altar, Zacarías 9:15, y parece referirse aquí a las columnas de las esquinas de un palacio o templo, tal vez como supone Jesenius, en alusión a las columnas que representan figuras femeninas tan comúnmente en la arquitectura egipcia. Pero después dice que esta palabra, esquinas, rincones, dice como esquinas o rincones pulidos. Pongan atención. Este pulimiento entonces no es natural. Alguien lo causa. Recordemos que es una figura retórica. No es literal, es una metáfora. Que sean como. Alguien tuvo que esculpirlas. Alguien tuvo que labrarlas. Dice aquí la palabra pulido, cortado. La idea no es de pulir o alisar, sino la de cortar o esculpir. Es la piedra cuidadosamente tallada como un ramento, a semejanza de un palacio. Una forma más literal traducida sería la semejanza o modelo de un templo o para la edificación de un templo. Está hablando de cinceles y cuñas, que esta piedra que sostiene este templo sea labrada por aquel escultor y termine siendo una pieza hermosa. En la antigua sociedad israelita, las hijas a menudo eran vistas como fuente de orgullo, honor para sus familias. Podemos recordar Proverbios 31. La mujer que teme a Jehová, esa es la mujer que será alabada. Fueron valoradas por su potencial para continuar el apellido y el linaje a través del matrimonio y la procreación. La imagen de los pilares de la esquina sugiere que las hijas son esenciales. Escuchen, las hijas son esenciales para sostener y mantener la estructura y la estabilidad de la comunidad. Al igual que los pilares de las esquinas son esenciales para sostener y mantener la estructura de un palacio. Entonces, ¿qué tan importante tenemos que mirar la vida de nuestras hijas, No podemos solamente decir, yo no soy mujer para tener una relación para con mi hija. La oración de un padre debe de ser como la oración de David, que él ora que sea Dios que labre esas piedras, que sea Dios que embellezca esas piedras. Y Dios utiliza medios, y uno de esos medios, uno de esas herramientas que va a utilizar Dios para poder esculpir esas piedras en bruto, eres tú como padre. La imagen de los pilares de la esquina sugiere que las hijas son esenciales, porque ellas son las que sostienen y mantienen la estructura y la estabilidad de la comunidad. Al igual que los pilares de la esquina son esenciales para sostener y mantener la estructura de un palacio. ¿Quién se va a encargar de esculpirlas? ¿Quién se va a encargar de amoldearlas? ¿Quién se va a encargar de poder pulirlas de esa manera? Y es el Padre, la persona que está orando. Pero ¿quién va a permitir que las hijas tengan esa semejante prosperidad? ¿Y es quién? Es Dios. Es Dios aquel que va a permitir esa prosperidad en las hijas. Es Dios el que va a permitir que las mujeres lleguen a ese grado de belleza y honra. Pero ¿quién se va a encargar de agarrar las herramientas y poder esculpir a tal punto de que esta mujer no solamente sostenga una sociedad, sino que sea una mujer honorable? Y eso le corresponde al Padre. Son pilares que sostienen la sociedad. La imagen aquí es que sean fuertes y hermosas. El pilar tanto es fuerte, pero este pilar es esculpido. Este pilar es trabajado y por tanto es fuerte y hermosa. La oración de David es por la belleza de sus hijas. La oración de David es por honor a sus hijas. La oración de David es por el carácter de sus hijas, porque van a ser esculpidas, van a ser piedras labradas. Alguien tiene que trabajar en el carácter de estas mujeres para que pueda Dios prosperar a esta nación y pueda Dios prosperar a estas mujeres y esta siguiente generación. La oración es por el carácter de sus hijas. Pero también la oración es para la consagración de sus hijas, porque no solamente es una piedra labrada, sino como piedras labradas en un palacio. En un palacio. Su oración es por belleza, honor, carácter y por consagración. Que ellas te sirvan en sus respectivos roles, que ellas te sirvan en sus respectivos ministerios y que ellas sirvan en su respectivo llamado en una sociedad. David está orando por sus hijas como aquellas que van a sostener a la siguiente generación. Este salmo, o al menos este versículo, que termina con una oración por prosperidad del pueblo, debe de alentar al padre a ver a su hija como un miembro valioso e importante de la familia. Tienes que comenzar a valorar a tu hija. Si el mundo no valora a las mujeres, que sea el padre cristiano que comience a mirar a sus hijas con el valor bíblico que ellas tienen. Ellas fueron creadas a la imagen de quién. Y la persona que va a encargarse de labrar esas piedras eres tú. Y la persona que se va a encargar de prosperar a esas hijas es quién. Es Dios. Esto debe de alentar a los padres a mirar a sus hijas como miembros valiosos e importantes de la familia. Pero también que veas que esa hija que tú tienes de 3, 4, 5, 12 años, esa hija tiene que ser una piedra esculpida. tiene que ser una piedra labrada que va a tener su parte en la sociedad, que va a tener su parte en un gobierno, que va a tener su parte en formar otra familia. ¿Y cuál es la oración de David? Que ellas sean como piedras labradas en un qué, en un palacio. Es lo que tiene en mente David en su mente. No solamente son un miembro importante de nuestra familia, sino un miembro importante de la comunidad a las cuales van a ser parte. Ellos van a ser los muros, van a ser las piedras que van a sostener el palacio de un gobierno o de un país, de un pueblo. El padre debe de mirar a sus hijas como aquellas que van a sostener a la siguiente generación. Así es que el día de hoy, si tenemos hijos y tenemos hijas, David nos ha enseñado cómo tenemos que orar por sus respectivos roles, por sus respectivos lugares dentro de la familia, dentro de nuestro hogar, pero también dentro de una sociedad. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.